Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Hoy les presentamos el episodio 2 de la serie titulada Los ejercicios pneumáticos. Visita ebenezervillanueva.org.
Entonces viene el apóstol Pablo y nos dice y le dice a Timoteo y también a nosotros: ejercítate, pero ejercítate en la piedad. Entonces nosotros tenemos que, más que todo, ejercitarnos en la piedad, porque dice la Biblia que la piedad para todo es provechosa, para todo. Usted quiere que le vaya bien en su familia, ejercítese en la piedad y le va a empezar a ir bien, o le va a empezar a ir mejor. Quiere que le vaya bien en el trabajo, ejercítese en la piedad y le va a empezar a ir bien o mejor. Quiere que le vaya bien en los estudios, en todo, en sus negocios, en todo. Pero la piedad no es, hermano, hacer de vez en cuando hacer algo bueno, una vez al año. Ejercitarse en la piedad es algo, hermano, que debemos proponernos hacer todos los días. Y también en este verso vamos a ver, hermano, primera carta a Timoteo 2:2, que dice que tenemos que orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, oiga, en toda piedad, dice. O sea, ejercitarnos en la piedad es una forma de vida, hermanos. No es que de vez en cuando nos comportemos bien, no, es, tiene que ser una forma de vida, una forma de vida. Piedad se traduce del hebreo eusebia, y entre otras cosas significa una conducta santa. ¿En qué tenemos que ejercitarnos entonces? En tener una conducta santa, siempre, siempre, porque pues tenemos que ir comprendiendo que no es importante si la gente nos mira o no nos mira de lo que hacemos. Porque hay, por lo menos hay dos personas que sí están viendo. Uno es Dios, y Dios conduce al arrepentimiento e invita al arrepentimiento, pero hay otro que lo que quiere es destruir, y ese es el enemigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ejercitarnos. Tenemos que ejercitarnos en cada vez ser más santos, y más santos, y más santos. ¿Cómo está tu nivel de santidad hoy, hermano? Mañana tiene que ser un poquito más arriba, y pasado más, y dentro de un mes tiene que tener un poquito más de santidad, dentro de dos meses tenemos que tener un poquito más de santidad, porque de eso se tratan los ejercicios, de ir avanzando poco a poco, en tener una conducta santa y piadosa, una conducta con reverencia y respeto al Señor. Con respeto a Dios. En eso tenemos que ejercitarnos, en respetar a Dios, en reverenciar a Dios, en honrar a Dios. Porque hay otro verso que dice que el Señor honra a los que lo honran a Él. Si nosotros nos ejercitamos en la piedad, en reverenciar y respetar a Dios, entonces va a llegar el momento en que el Señor nos va a honrar también a nosotros. ¿Cuántas libras de piedad levanta ya usted, hermano? ¿Cuántas libras de piedad? ¿O cuántos kilómetros de correr en la piedad aguanta ya? Ahora mire aquí. Esta es la versión Peshita, Hebreos 12:11. No obstante, ninguna disciplina, dice aquí, se considera causa de gozo en su momento. En el momento que disciplinan a alguien o que lo están disciplinando, no se considera causa de gozo, sino de tristeza. Pero al final, oiga, al final produce fruto de paz y de justicia. ¿Para quiénes? a los que en ella han sido ejercitados. O sea que tenemos que ejercitarnos en la piedad y además tenemos que ejercitarnos en la disciplina. Y esto también es importante, porque nosotros como que estuviéramos viviendo en una época de hipersensibilidad. Sí, es como que estamos viviendo en una época de hipersensibilidad. Que se dice algo y no, eso es discurso de odio, dicen. No se le puede llamar a alguien y decirle, hermanos, miren, ¿qué les pasa con esto? Por favor, procuren corregirlo, porque son sensibles algunos hermanos. No son ovejas, sino que son rosas. Son rosas. O no se pueden corregir a los hijos de uno. No se le pueden corregir los hijos a uno en la iglesia porque nos vamos, dice. ¿Cómo es eso que quieren corregir a mi tesoro? Dice. Jamás eso lo voy a permitir. Y entonces, como el Señor sabe que hay algunos a los que les cuesta entrar en la disciplina, viene el Señor que es tan bueno y nos dice, ¿saben qué, mis hijos? Mejor ejercítense en la disciplina para que poco a poco vayan aprendiendo a las disciplinas. Entonces, como Dios es misericordioso y nos ama, nos dice, hijos, ejercítense en la disciplina. Poquito a poquito, poquito más. Vamos a empezar de cero. ¿A usted no le ha tocado aprender alguna vez un deporte? Me recuerdo yo, hermano, que yo era 21ero, profesional. Pero me recuerdo que una vez fui a aprender en un equipo. Y lo primero que me enseñaron fue a rebotar la pelota. Y ahí, lo básico. Entonces en esto, así como en la piedad y en la disciplina, vamos a empezar de cero. Amén, hermanos. ¿Está usted de acuerdo con esto? Vamos a empezar de cero. Porque tenemos que ejercitarnos. Tenemos que ejercitarnos en la disciplina. Porque al final, cuando nosotros somos ejercitados en la disciplina, eso produce, dice la Biblia, un fruto de paz y justicia, dice, para no ser contaminados en esta generación que estamos viviendo, que como le digo, es una generación de hipersensibilidad. Y así a veces hay algunas ovejas en algunas iglesias. Ay, discurso de odio, ¿no? Cálmese. Mejor ministrese. Mejor rocíese la sangre de Jesús en el corazón, la mente y la conciencia para ser limpiado de toda contaminación. Aquí solo estamos empezando, Hebreos 12:11. Sigamos, acompáñeme, lo invito a que saque su Biblia, Hebreos 12:11. Leamos la Biblia. Tal vez no va a lograr ver hasta ahí, Hebreos 12:11, pero solo hagamos una breve lectura para ver la importancia de esto. Ah, no es este. No es este, vamos a ver, Dios mío, ¿dónde está? No es aquí. Ah, sí, está antes. Vamos a ver, Hebreos 12:5, aquí está, creo yo. Mire aquí. Y está ya olvidado de la exhortación que como a hijos, que como con hijos habla con vosotros. Mejor la Reina Valera 1960. Verso 5. Porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, dice la Biblia. Y han ya olvidado la exhortación. Aquí lo está afirmando. Ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo, hijo mío, No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando te reprende. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Al que desprecia, es al que no quiere. ¿A quién disciplina el Señor? ¿A quién disciplina el Señor, hermano? No lo oigo convencido. ¿A quién disciplina el Señor? Al que ama disciplina al Señor. ¿Y qué más hace? Y azota a todo el que recibe, ¿cómo? Por hijo. Si soportan la disciplina, oiga esto, si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Tremendo. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo, Dios. Entonces, por eso es que nosotros, hermanos, ya debemos avanzar y no quejarnos si nos llaman la atención, sino que aceptar la disciplina, la corrección. Porque entonces, si no, está peligroso. A algunos mejor ya no se les va a disciplinar ni llamar la atención. Sería terrible eso, hermano. Así que sintámonos bendecidos si en algún momento nos disciplinan y si en algún momento nos corrigen, démosle gracias a Dios, porque quiere decir que somos considerados hijos. O usted se pone a corregir a los hijos de su vecino. ¿Se pone a corregir a los hijos de su vecino? Algunos dirán, ni a los míos corrijo, hermano, dirán. ¿Pero usted se pone a corregir a los hijos de su vecino? ¿Por qué? Porque no son sus hijos. Entonces, si en algún momento nos corrigen, nos disciplinan, démosle gracias a Dios. Y al Padre, gracias. Porque quiere decir que yo soy hijo. Y no cualquier hijo, sino que soy un hijo amado. Y por eso me estás corrigiendo, o me están corrigiendo. Por eso me estás disciplinando, o me están disciplinando. Entonces, ¿en qué tenemos que ejercitarnos? En la disciplina. Hágame un favor, dígale al que está ahí cerca de usted, hermano, usted necesita ejercitarse en la disciplina. Yo también. Y como bien lo dice la Biblia, no es causa de gozo, pero al final da frutos, buenos frutos. ¿Ya se lo dijo? Sí, se lo digo. Va, dígaselo otra vez, pues. Dígale, usted necesita ejercitarse en la disciplina. Así que ya no venga a quejarse conmigo cuando lo regañen, dígale. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Ya no se esté quejando ahí en Facebook. Hoy es el día más triste de mi vida. Porque hay algunos, hermanos, que todo el mundo se entera. O solo miran a alguien de la iglesia que pasa, ni lo saludan, ni le hablan, y ahí sí se ponen a quejarse. No seamos así. Entonces dígale otra vez, hermano, usted necesita ejercitarse en la disciplina. Dígale otra vez. Así que cuando alguien llegue a quejarse con usted, le dije, hermano, lo que usted, antes de seguir quejándose, ¿sabe qué, hermano? Mejor ejercítese en la disciplina, dígale. ¿O sabe qué, hermana? No, hombre. Mejor ejercítese en la disciplina. Haga sus ejercicios. Ya hizo sus despechadas de disciplina, dígale. O sus sentadillas, o su caminata. O corrió. Porque como le digo, estamos en una época de hipersensibilidad y de alguna manera a veces se contamina el pueblo de Dios. Pero Dios, que es misericordioso, nos ayuda a cada uno de nosotros, nos ayuda. Ahora, mire cómo dice el Nuevo Testamento Pablo Besson. Todo castigo para el presente no parece ser de gozo, sino de tristeza, mas después produce un fruto. Oiga, mire qué tremendo. Mire qué fruto produce. Un fruto que, ¿cómo dice aquí la Biblia? Un fruto, ¿cómo dice aquí la Biblia? Pacífico. Ah, qué tremendo. ¿Cómo vamos a reaccionar si en algún momento nos disciplinan, nos corrigen o nos castigan? ¿Cómo vamos a reaccionar después? Pacíficos. Y no puros grillos. Cri, 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 cri. Alarán. Qué grillo, pura chicharra. Que se oye el ruido a kilómetros. Pero cuando somos, nos ejercitamos en la disciplina, ¿qué fruto se produce? Hermano, ¿qué fruto se produce? Un fruto pacífico. Vamos a ser pacíficos. Vamos a, porque a veces tal vez puede ser que no lo entendamos. Porque a veces nosotros regañamos, por ejemplo, a nuestros hijos. Y ellos no entienden por qué los estamos regañando nosotros. Pero nosotros sí. Puede ser que no entendamos, pero tenemos que tener la templanza y ser pacíficos. Amén. Y decir amén. 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 Pacífico. Pacífico. Pacíficos. Pacíficos. Todo castigo para el presente no parece ser de gozo, sino de tristeza, pero después produce fruto pacífico de justicia a los que han sido. ¿Qué dice ahí la Biblia? Ejercitados, hicieron sus ejercicios de disciplina. Uno, hicieron series de hicieron las series de piedad y después hicieron las series de disciplina. Y ahí están, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, porque entonces esos y de esos tenemos que ser nosotros. Vamos a ser hijos amados, amados de Dios. ¿De dónde se traduce esta palabra castigo y que nuestro idioma español dice disciplina y castigo? Se traduce del griego paideia, que significa corrección, instrucción, disciplina, educación. O sea que en algún momento, hermano, cuando venimos aquí a la iglesia, venimos a que nos eduquen. Tremendo, hermano. Por lo menos a mí sí me pasó así. Mientras yo oía la predicación, me iban educando de una vez. Después hablado. Estoy hablando de mí, ¿verdad? Después regañado y ahí iba aprendiendo. Iba aprendiendo. Y ahora todavía tengo que seguir aprendiendo. Porque no voy a pretender que no necesito. Tal vez necesito más que ustedes seguir aprendiendo. El asunto es que tenemos que incluso aprender educación aquí en la iglesia. Qué tremendo esto. Tenemos que ir aprendiendo, pero, ¿y si alguien no quiere que lo eduquen? Si alguien no quiere que lo eduquen, por ejemplo, un esposo que tenga la costumbre de tratar mal a la esposa y se predica y se le dice, y viene a la iglesia o escucha la predicación y se le dice que no debe de tratar mal a la esposa y lo sigue haciendo, ¿se está dejando instruir? No. No se está ejercitando. O al revés, porque hay algunos que son muy agresivos con la esposa y hay otros que no, que es lo contrario, que no corrigen a la esposa. Y se le dice, hermano, háblele a su esposa, por favor, háblele a su esposa que no haga tal o cual cosa. Y no lo hace. No se está dejando educar. Pongamos otro nivel. O alguien que le diga, hermanos, miren con sus hijos, críen bien a sus hijos, madruguen para criar bien a sus hijos. Y no lo hace. Por eso estamos llamados a ejercitarnos. A ejercitarnos para recibir corrección, para recibir disciplina, para recibir instrucción y para recibir educación. Hermano bendito. Educación, hermano, qué tremendo. Y el Señor es paciente con nosotros, Él nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Según este, ¿qué diccionario es? Es léxico griego español del Nuevo Testamento, esa es la concordancia Strong. Pero mire, la concordancia Strong es un poquito más profundo, si me permite decirle así, porque dice que paideía significa Formación, dice. Formación, hermano. Esto es tremendo. ¿Cómo nos formaron a nosotros? ¿O nos deformaron? ¿Sí? No, en serio, en serio. Porque a veces tal vez nuestros padres no lucharon un día encendidos en patrio ardimiento, porque tal vez ellos tampoco conocían al Señor. Y no es que nos hayan criado así a rajatabla, que ni a rajatabla. Ahí una vez, ahí a como cayera. Pero ya cuando venimos al Señor y Él nos toma por hijos, ¿qué hace Dios? Nos empieza a criar, nos empieza a educar, nos empieza a formar, porque somos hijos de Dios. Y eso es lo que a veces algunos no entienden. No, hermano, es que sigo siendo el rey, dicen ellos. No importa si son hombres o mujeres, de alguna manera no quieren que el Señor los forme, no quieren que el Señor los eduque, no quieren que el Señor los críe. Hermano bendito. Cuesta, hermano. Cuesta. Con alguien que no ha sido bien formado, bien educado, bien criado, cuesta. Cuesta. ¿Sabe por qué se lo digo yo? Porque a mí no me formaron, ni me educaron, ni me criaron. Yo en la calle crecí. Y como le he contado a mi esposa, bastantes años de mi vida viví en la calle. Pero en la calle de la amargura. Todavía ya siendo cristiano, creo que me tocó vivir algunos años en esa calle. Pero Dios en su misericordia, qué paciencia la de Dios, hermano. Yo sí me quedo asombrado de la paciencia de Dios, hermano. Pero cuando venimos aquí a la iglesia, hermanos benditos, dejémonos que nos eduquen. Dejemos que nos críen. Mire pues, si tus papás no te criaron y no aprendiste cómo criar a tus hijos, déjanos que aquí en la iglesia te ayudemos. Aquí te vamos a ayudar. Aquí te vamos a ayudar a hermano, esposo. Aquí le vamos a enseñar, no yo, la Biblia. Dios nos va a enseñar a todos nosotros a cómo tratar a nuestra esposa. Hermanas, déjese criar, déjese formar. Aquí el Señor le va a enseñar a cómo tratar a su esposo. Y padres de familia, déjense, aquí les vamos a ayudar a cómo criar sus hijos, pero no tapen sus oíditos. Dice, no, yo así lo voy a seguir haciendo. No, porque usted es hijo, usted es hija. Y tenemos que aprender. Tenemos que aprender. ¿Cómo? Pues de un día para otro no van a cambiar totalmente las cosas. No. Tal vez ni un mes para otro. Pero ya en un año ya se va a ver la mejoría, hermano. Ya en un año, si nos dejamos criar nosotros, si nos dejamos formar, si nos ejercitamos en la paideía, ya se van a empezar a ver los resultados. Pero dejemos que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos formen a nosotros. Dejemos que sea la mano de Dios la que nos forme. Porque por eso Dios le dijo a Jeremías que fuera a la casa del alfarero. ¿Y qué vio? Ahí el Señor le habló, ve a la casa del alfarero porque ahí te voy a hablar. O sea, a veces iglesias que le han puesto de nombre a la iglesia casa del alfarero, qué buen nombre le pusieron. Entonces ahí te voy a hablar, le dijo, te voy a hablar. Llegó Jeremías, se sentó y empezó a ver cómo trabajaba el alfarero. Y mientras Jeremías estaba viendo, Dios le habló. ¿No es así Israel en mis manos? Y en el Nuevo Testamento la Biblia habla que tenemos que someternos a la mano de Dios y deja ver que la mano de Dios también son los cinco ministerios. Tanta vuelta que le di para decirle que hay que dejarse también formar por los cinco ministerios. Y por eso es que usted tiene que orar por mí, hermano. Para que también yo me deje formar por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo y por mi Padre espiritual. Pero dejémonos, hermano. Dejémonos formar, dejémonos criar. Ahora mire pues, como aquí dice, no obstante ninguna disciplina se considera causa de gozo en su momento, sino de tristeza, pero al final produce fruto de paz.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
No obstante, ninguna disciplina se considera causa de gozo en su momento, sino de tristeza, pero al final produce fruto de paz y de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, aquí está hablando de disciplina, aunque ya vimos los demás significados, pero veamos en nuestro idioma español qué es disciplina. Mire qué es disciplina: doctrina, enseñanza o educación del comportamiento. Educación del comportamiento. ¿Qué quiere decir? Otra vez volvemos a la carga. En algún momento, incluso, porque aquí también está la palabra educación, mire. Aquí es los significados de griego al español, y aquí es el diccionario en español. Quiere decir que conforme nos vamos ejercitando, hasta nuestro comportamiento tendría que ir cambiando. Cómo hablamos los hombres, cómo nos relacionamos con los demás hermanos y también las mujeres. ¿Qué más es disciplina? Conjunto de reglas para mantener el orden, dice. Conjunto de reglas para mantener el orden. Eso es disciplina. ¿Qué es disciplina? Conjunto de reglas. Dile al que está cerca de usted, hermano, disciplina es conjunto de reglas. ¿Ya se lo dijo? Dígale otra vez. Disciplina es conjunto de reglas. ¿Cuántas veces los ha dicho? Dos. Otra vez. Disciplina es conjunto de reglas. ¿De reglas para qué? Para mantener el orden. O sea que un lugar donde hay disciplina, no hay exactamente, hay orden. ¿Quién dijo así, hay orden? ¿Para qué son ese conjunto de reglas? Para mantener el orden. O sea, un lugar donde hay relajo, ahí no hay disciplina. ¿Y cuál es la invitación del Señor? Ejercítense en la disciplina. Parafraseémoslo. Ejercítense en ser ordenados, en mantener el orden, en su conducta, en su comportamiento, dice aquí, mire, en su comportamiento. Conjunto de reglas para mantener el orden entre los miembros de una organización militar, política, religiosa o de otro tipo. Bueno, Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Aquí la Biblia nos dice, no provoquen a ira a sus hijos. Es que mi hijo se enoja cuando le digo que se vaya a bañar. Ese es otro tema. Así le va a decir el hijo: mamá, me vas a enojar. Me vas a enojar. Recordate que el apóstol Pablo es el que dice que no me tienes que enojar, le dice. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en paideía y amonestación del Señor. Pero mire qué tremendo. En disciplina y amonestación, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? Del Señor. No la del mundo. Porque en el mundo, Dios dice una cosa y ellos hacen lo contrario. La Biblia deja ver que los hijos son los que tienen que agradar a los padres. Pero ¿qué enseña el mundo? Que los padres son los que tienen que agradar a los hijos. Pero viene el Señor y dice, no. Críenlos en la disciplina del Señor. No del mundo, sino del Señor. No en la disciplina, ni siquiera menos en la disciplina del Ministerio de Educación. No. En la disciplina del Señor. ¿Cómo nos disciplina Dios a nosotros, hermano? Él es un Dios de amor. Y dice, Señor, mira, te voy a disciplinar, por esto y esto y esto y esto, y lo que quiero que aprendas es esto y esto y esto, y después vas a producir un fruto dulce. Porque eso es lo que Dios quiere, aquí está, aquí. Quiere que demos un fruto dulce. Entonces tenemos que, ni siquiera en la disciplina y en la amonestación de nuestros padres. ¿Cómo nos criaron nuestros padres a nosotros, hermano? La pechita, en lugar de decir amonestación, dice instrucción. ¿Qué es amonestación, hermano? ¿Qué es amonestación? Hermano, amonestación le puse de nombre al chicote que tengo en la casa. ¿Sabe qué es amonestar? Amonestar es hacer presente algo para que se considere, procure o evite. O sea, amonestar es decirle a alguien, hermano, mire, considere llegar siempre temprano a la iglesia. Esa es una amonestación. No es un regaño, sino que se está amonestando. O hermana, considere corregir a sus hijos. No se le está regañando, no, solo es una sugerencia, ni siquiera llega a consejo, solo es una sugerencia, es una amonestación. O tal vez algunos padres que son de una vez le pegan demasiado a los hijos, hermano, considere no pegarle mucho a sus hijos. Eso es una amonestación. Entonces, tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué? Para que nuestros hijos se vayan criando, se vayan ejercitando. A mí algo me pareció una vez una revelación de parte de Dios para mi vida. Estábamos conversando con mi esposa acerca de una situación que había ocurrido, eso fue hace muchos años, y habían regañado a unas personas. Y entonces estábamos hablando con mi esposa de la situación, de cómo algunos, no todos, habían reaccionado, no les había gustado. Y entonces ella dijo algo que a mí me pareció una revelación de parte de Dios. Y ella me dijo, pues, para mí no hay problema, para mí está bien que hayan dicho lo que dijeron. Yo no le encuentro problema, yo no le encuentro dificultad. Y ahí, la segunda parte fue, porque en mi casa, a mí mi papá me regañaba. Y me disciplinaba, me corregía y me pegaba. Porque entonces comprendí por qué a veces hay algunos, no todos, a los que cuando se les disciplina o se les corrige o se les amonesta, se descomponen porque sus papaitos lindos, benditos, no los ejercitaron a ellos en la casa. No los ejercitaron, no pusieron a los hijos a levantar pesas de disciplina. Por eso, hermanos, si alguno de ustedes, su papá los corrige, les enseña, les instruye, les regaña o incluso les pega, denle gracias a Dios, porque les están haciendo un gran beneficio. Es un gran beneficio, hermano. Ahora, vamos por el otro lado. Los padres que no crían a sus hijos, que no disciplinan a sus hijos, por favor, ayuden a sus hijos. Hágame favor, dígale que está ahí. Cría a sus hijos en la disciplina del Señor, dígale. Cría a sus hijos con disciplina. Cría a sus hijos con disciplina. Le voy a hablar de mí, le voy a hablar mal de mí. Hubo una época en mi vida, hermano, en que me recuerdo una vez que un señor me quería pegar a mí. Porque también había hecho algo. No había sido yo, ahora que me recuerdo. Pero yo pasé cabal por ahí, a mí me corrieron. Porque el que me quería correr, el que me estaba corriendo, ese sí me quería pegar. Y entonces salió un vecino y le dijo que no. Y me dijo, yo si te quisiera pegar, me dijo. Pero ¿qué necesidad había, hermano, que los vecinos me quisieran corregir? Interpretemos la parábola. ¿Qué necesidad hay que los vecinos quieran corregir a los hijos de los hermanos? Si para eso estamos nosotros, para eso tienen papá y para eso tienen mamá, para que seamos nosotros los que con amor y con mucha paciencia criemos a nuestros hijos en la disciplina del Señor y que también nosotros aprendamos. Alguien dirá, hermano, es que a mí me cuesta. No solo a usted, a esa varia gente que le cuesta. Pero por eso el Señor nos dice que nos ejercitemos. Y el ejercicio se trata de empezar a hacer poco, después más y después más y después ir avanzando. De eso se trata el ejercicio. Es como estudiar. Los niños, los que están en época de estudio, el que está haciendo ejercicio es el cerebro. Póngale un libro de matemática de la universidad, no va a entender, solo va a reconocer los números, las letras, los símbolos, pero no va a saber qué hacer. No va a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque su cerebro no se ha ejercitado como para llegar a ese nivel de matemáticas. Ya cuando su cerebro se haya pasado 6 años de primaria más 3 años de básico, ¿cuánto es? 9. Más 2 de bachillerato, digamos, ¿cuánto van? 11, ya entró a la universidad. Pero las matemáticas que entran en los primeros semestres no son las mismas que de cuarto semestre, tercer año, cuarto año. Ya va equipado. El asunto, hermano bendito, es que ejercitarnos significa poco a poco. Amén, hermanos. Poco a poco. Pero aprendamos. Aprendamos y el Señor nos va a ayudar a nosotros también porque Él nos trata a nosotros como a hijos e hijos amados. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Solo mire este. Y ya se han olvidado de la exhortación que como a hijos. Que como con hijos habla con ustedes diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor ni desmayes cuando eres reprendido. Recuérdese que amonestar es solo advertir, no regañar ni pegar, solo advertir y tal vez de una buena manera. Pero aquí habla de reprender y reprender es corregir, amonestar. Oiga, oiga esto, reprender es corregir. Amonestar a alguien vituperando o desaprobando lo que ha dicho o hecho. ¿Qué es reprender? Corregir vituperando. ¿Y qué es vituperar? Es criticar o censurar con dureza algo o a alguien. No siempre, porque hay algunos que siempre tratan duro a los hijos. Y hay otros que nunca los tratan duro. Los dos extremos son malos. Cuando se necesita tratarlo suave, hay que tratarlo suave. Y cuando se necesita un poquito de dureza, hay que hacerlo con dureza, porque ese fue uno de los errores que cometió David. David, como padre de familia, cometió errores. Uno de los errores fue que, ¿cómo se llamaba este? No me recuerdo, lo tenía ahí. Adonías, creo que se llamaba. Nunca, nunca lo entristeció porque nunca lo regañó, dice la Biblia. Pero terrible, porque Adonías se quería poner él como rey. Él se levantó como rey. Adonías, que era hermanastro de Salomón. Y entonces vino un profeta, un sacerdote, no me recuerdo, le dijo a Betsabé, mira, el rey puso aquel como David puso a aquel como rey, ¿no? Él me prometió que mi hijo, entonces anda a hablarle, le dijo, porque aquel día se levantó como rey. Y cuando tú estés hablando con él, yo voy a entrar y yo te voy a respaldar. Y llegó Betsabé y le preguntó, y también llegó el profeta, le dijo, sí. ¿Por qué lo dio esta vuelta? Porque cuando ya Salomón se quedó como rey, mató a Adonías. Porque Adonías después se atrevió a pedir como mujer para él a una de las concubinas de David. ¿Y qué quiere este? ¿Quiere el reino? Y lo mandó a matar. ¿Pero cuál fue el principio? Por una parte la mamá de Adonías, y por otra parte que David no lo reprendió. Nunca lo reprendió. Así que esto solo es una amonestación. Levantemos nuestra oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Papito lindo, bendito, bueno y misericordioso. Ay, Señor bendito, tan paciente que eres tú con cada uno de nosotros. Tan paciente que has sido tú con cada uno de nosotros. Tu paciencia nos asombra. Tu paciencia nos abruma.